Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con José Ramón Magdalena Nomdedeu. ¿Qué tal, José Ramón?
Pues aquí saliendo de un resfriado, pero bien, aguantando
bueno, estamos
los
en
fríos
invierno
estos.
y es lo que
Sí,
corresponde a
pero
veces,
fríos,
¿no?
fríos, sí.
Bueno, sabemos
Es
que
verdad.
el lunes 30 de enero vas a dar una charla en Valencia, que es tu tierra original, aunque tú eres profesor en la Universidad de Barcelona.
No, fui profesor, ya estoy jubilado.
Jubilado, jubilado, bueno, pero el que fue retuvo.
Sí.
Y va a ser sobre viajeros judíos en el Mediterráneo y Tierra Santa. Así
Y
se
Tierra
titula la
Santa, eso.
charla que ha organizado la Amistad Judeocristiana de Valencia. Y es un tema que, en principio, hay un nombre que enseguida nos viene a la cabeza, el de Benjamín de Tudela, del cual hemos hablado mucho, pero no ha sido el único judío que se ha paseado por esa zona, ¿no? Y de eso nos vas a hablar un poquito.
No, claro que no. Benjamín es el personaje recurrente al que todo el mundo hace referencia cuando se habla de viajes y viajeros antiguos, medievales, por el Mediterráneo, por Oriente, por Tierra Santa. Benjamín de Tudela tuvo éxito en el mundo judío desde el momento en que se refundió y se reescribió sus notas de viaje, y los manuscritos corrieron por todas las comunidades europeas, tanto del mundo askenazí como las comunidades orientales. Hay incluso manuscritos escritos sin todavía imprenta, de letra yemení del siglo XIX, cuidado, ¿eh? Es decir, que era una especie de texto best-seller o muy, muy apreciado. Seguramente aquello se tenía en las buenas bibliotecas, había un ejemplar, y en alguna ocasión se reunían los judíos para uno leer y los otros escuchar las aventuras de aquel judío navarro que, saliendo de su Tudela natal, bajó por el río Ebro hasta Tortosa, Tarragona, Barcelona, Gerona, el sur de Francia, Perpiñán, Marsella, toda Italia, llega por el Imperio Bizantino, llega a Constantinopla y después llega a Tierra Santa, que en aquel momento está en poder de los caballeros cristianos, del Reino Latino de Jerusalén. Visita los santos lugares, Jerusalén, etcétera, y después continúa hacia el norte, hacia Damasco, Alepo, y por el valle del río Éufrates llega a Bagdad. Todos creemos que Bagdad es su objetivo principal, llegar a la capital califal. Allí él nos da una gran descripción de cómo es la ciudad, cómo son las academias judías, cómo es el califa, cómo es el exilarca, en fin, que es un venero muy, muy rico de información de todo tipo. También hay muchas historietas añadidas, así a base de morcillas literarias, que no son de su pluma. Hay también relatos fantásticos y cosas inventadas y cosas oídas, sobre todo en la última de las ciudades que yo creo que él personalmente estuvo, que fue Basora, una ciudad marítima del Golfo Pérsico-Arábigo. Después, el relato o el texto de este Benjamín tiene historietas un poco fantasiosas de Arabia. Habla de unos judíos que están en Arabia que no tienen disciplina ni están obligados a pagar tributo a nadie. Son, como él llama, los judíos indómitos, los judíos salvajes, que se dedican a pillajear y a plantar cara a todo lo que se acerca a su territorio, y pareciera que es una especie de territorio semi-independiente o independiente, donde los judíos hacen lo que quieren y no les pesa yugo de ningún infiel sobre ellos. Todo esto es un poco fantástico, para luego ya recobrar visos de realidad y de buena descripción cuando entra en territorio egipcio. Ahí nos describe el río Nilo, las crecidas del río Nilo, las huertas ubérrimas con estas crecidas, bien regadas y bien abonadas. Habla también de las pirámides, del Egipto, del Cairo antiguo y de las comunidades judías de Egipto, hasta que llega a, bajando por el río Nilo, conecta ya con las ciudades de Rosetta, Rashid y Alejandría. También describe Alejandría, describe el faro de Alejandría y desde allí, en un viaje de navegación de retorno, llega a Sicilia, la Sicilia normanda, donde nos describe las bellezas de los palacios normandos y llega a la ciudad de Trapani, donde nos describe un poco la existencia de los bancos de coral y las pesquerías de coral. Una actividad, sí, una actividad, esta la del coral, que estaba muy en manos de judíos, judíos catalanes, judíos de marselleses, y que no se deja en el tintero, da cuenta de la existencia del coral. A partir, ¿sí?
No,
Dime.
una pregunta para situarnos. ¿En qué años se produce
Sí.
este viaje?
Esto es en la segunda mitad del siglo XII, 1160, 1165, 1170. Parece ser que Benjamín fallece en 1173, porque de este hombre no se tiene ninguna información más que eso, que era de Tudela y era hijo de Rabí Yonah. Era rabino él también, escribe bastante bien en hebreo, tiene una cierta agilidad narrativa en hebreo y se le nota que es un hombre culto y tiene esa idea, esa aventura de viajar de un sitio a otro, atraviesa territorios cristianos católicos, cristianos ortodoxos, después territorios islámicos, en fin, que es un viaje conflictivo con muchos problemas y muchos peligros, peligros que él no oculta. A veces nos habla de los valacos. Valacos son unas gentes por allá, por Valaquia, por Rumanía, que atacan a los viajeros, dice, pero a los judíos los saquean, pero no nos matan. Es decir, a los judíos nos tratan nuestros hermanos, pero te sacan el dinero. Al resto sí, a los degüellan y los asesinan. Habla también, por ejemplo, de los asesinos del viejo de las montañas en el Líbano, estos Hashishin, que van drogados y van asesinando por donde pueden, según las órdenes que les da el fanático dirigente, el viejo del Monte Alamut. En fin, que tiene gran cantidad de anotaciones, explica las diferencias que hay, por ejemplo, entre los samaritanos de Nablus y los israelitas, y los distingue por su manera de pronunciar el hebreo. Dice, ellos no pronuncian las guturales. Y por lo tanto, cuando los oyes leer la Torá que ellos tienen, te das cuenta en ese detalle que no son hijos de Israel, que no son israelitas, son samaritanos. En fin, que es un personaje muy, muy curioso, muy culto y que toma nota de todo lo que ve y de todo lo que le cuentan. Pues este Benjamín, claro, podemos estar horas y horas hablando de él y ordeñando datos y cosas curiosísimas. Pero la charla que voy a dar, también tengo que dar cuenta de otros muchos viajeros
Y menos
interesantísimos,
conocidos.
sí, muy conocidos, conocidos dentro de lo que es el mundo hebraico-judaico y también ya en la erudición occidental no judaica, porque son textos que se han ido rescatando, se han ido editando y después traduciendo a otras lenguas occidentales. El caso del texto de Benjamín, ya digo, que corrió desde el siglo XII al siglo XVI en círculos judaicos, hebraicos. En el siglo XVI se imprime el primer impreso, el libro impreso a imprenta en Constantinopla. Y a partir de ahí cae en manos de un católico, un clérigo católico español hebraísta, muy bueno, que era Benito Arias Montano, y este se da cuenta enseguida de lo importante que es este texto. Y se entretiene en una traducción al latín. Claro, es una traducción con errores y con incoherencias y con dificultades, porque también la edición está hecha en base a unos manuscritos corruptos y se van añadiendo en cadena toda una serie de desaguisados textuales, pero ahí queda esta traducción a latín, y a partir de esta traducción latina, la erudición cristiana, por decirlo no judaica, empieza a tener conocimiento de Benjamín. A partir de ahí se traduce al flamenco, se traduce al toscano, al francés, en fin. Y empiezan a correr ya las traducciones a lenguas europeas, a lenguas de cultura cristiano-europea. Y no es hasta el siglo XX, ojo, hasta 1919, que un hebraísta romanista catalán, Agustí González Llobera, lo traduce al castellano, hace una edición más crítica y más limpia del texto hebreo y da una traducción castellana. Interesante. Hace 40 años, un amigo mío de Barcelona, editor, el editor del que era entonces editor de Nueva Sefarad Río Piedras, Rafael Vázquez, gran amigo mío, me envenenó con el Benjamín. Y, venga, hombre, traduce, pero chicos, ya está traducido por, ya está hecho por González Llobera. No, pero es que es un libro que no se encuentra, que eso ya está descatalogado, que venga. Y me pasé un verano metido en la historieta esta de Benjamín, conseguí una traducción apañada, una introducción interesante y sí, se publicó y ha tenido cierto éxito. Ya digo, hace 40 años,
Perdón,
corre por ahí.
¿tu traducción se basaba en el original en hebreo o en otras traducciones?
No, no, se basaba en la mejor edición que se encontró hasta entonces, que es la edición de Adler, de un rabino londinense de 1905, edición que no pudo manejar González Llobera. Lo tradujo de otra versión de un tal Asher, un rabino centroeuropeo, y en fin, que es una buena traducción, pero el texto de Adler es muchísimo mejor, y a partir de ese texto, y apoyándome, evidentemente también, las cosas hay que decirlas como son, apoyándome en la traducción de Adler y siguiendo la pista de la traducción de González Llobera, yo pude montar el artesonado y toda la estructura de mi traducción con notas, etcétera. Es decir, que algo se mejora, algo se corrige, y en algo también me puedo haber equivocado, por supuesto. Pero como siempre digo yo, que venga uno más listo y que me enmiende la plana. Yo encantado de la vida. Y así vamos funcionando. Pero lo que venía diciendo de los otros viajeros judíos que están un poco lejos del conocimiento general del gran público. Y en esto me metí yo hace años, después de lo de Benjamín, estuve 2 años en Jerusalén, en la Universidad Hebrea, con la Biblioteca Nacional allí a mi disposición, y me dediqué a traducir toda una serie de viajeros judíos medievales, sobre todo del siglo XV en adelante. Entre ellos, pues nada menos que Mesulam da Volterra. Mesulam da Volterra era un rico judío de Volterra, cerca de la Toscana, de una familia de banqueros y de joyeros, de gente muy potente, eran amigos de los Medici, con eso está dicho todo. Y viajaba periódicamente a Oriente, y de paso Cañazo iba a Jerusalén y él cumplimentaba su voto de llegar hasta Jerusalén, etcétera. Pero por Damasco y por aquí y por allá siempre compraba piedras preciosas, perlas, y en fin, que hacía sus negocios. En cierta ocasión, da una relación de su viaje por el Mediterráneo tremebunda, porque su manuscrito inédito, autógrafo, y explica en primera persona todo lo que les va pasando. Pues el primer folio del manuscrito suyo que ha quedado es un ataque que tiene su barco en pleno mar Tirreno, porque le van achuchando unas naves, unas galeras venecianas, porque él viajaba en una embarcación de Génova, genovesa. Estaban enemistados unos y otros, iban ahí a chuchar y consiguen repeler la agresión. Y luego va explicando puerto por puerto ciudad por ciudad. La descripción de Rodas es magnífica. Y, en fin, todas las islas que va tocando por el Mediterráneo, hasta que llega luego a Jerusalén y explica todo lo que, en fin, que es un gran descriptor de lo que es un viaje por el mar. De este también podríamos estar hablando horas y horas. Otro personaje también italiano magnífico, movido para instalarse en Tierra Santa, es Rabbi Ovadia de Bartinoro, o de Bertinura, como dicen algunos. Estos son de la segunda mitad del siglo XV. Rabbi Ovadia es un gran conocido por ser comentador de la Mishnah, nada menos, y llega un momento de su vida que decide instalarse en Jerusalén. Y también nos explica toda la movida que tiene para viajar desde Italia hasta Tierra Santa. Cuando llega a Sicilia en Palermo, los judíos palermitanos le tienden como una especie de trampa, lo seducen para que se quede a predicar y a enseñar y tal. Y él explica con todo lujo de detalles cómo es la vida de los judíos palermitanos, en fin. Y también tiene gran interés todo lo que nos describe, tanto lo que ve por el camino como luego cuando está en su Jerusalén. Otro muy importante, que también sería largo explicar cosas sobre este gran rabino, Moshe Bassola. Moshe Bassola, este va a Tierra Santa y regresa de Tierra Santa, pero también cuenta sus penurias y dificultades, porque en un pasaje interesantísimo y muy emotivo, el pobre hombre va sobre un camello de camino hacia Safed, por la Alta Galilea, y tropieza contra una rama de un árbol y se cae al suelo. Se cae al suelo y dice: y Dios hizo varios milagros, que los camellos no me pisoteasen y me matasen, que no se me rompiese la espina dorsal y el esternón, y que, dice, dos judíos que venían con nosotros tuvieron miedo y huyeron, se fueron y me dejaron en manos de los ismaelitas, de los que llevaban la caravana. Dice, pero estos, con toda misericordia, me pusieron sobre el camello y me llevaron hasta Safed, y allí en Safed ya me dejaron, donde me acogieron mis hermanos, los judíos. Dice, una viuda, Askenazí, fue la que me vio llorando en la calle, y, en fin, que cuenta los verdaderos problemas y peligros que puede tener un viajero por estos territorios hostiles, inhóspitos y muy cambiantes. Porque, claro, en estas épocas medievales no había pasaportes. El pasaporte de cada uno era su religión, esa era su identidad. Y un cristiano, pues bueno, si es católico, puede moverse más o menos bien por territorios de jurisdicción cristiana católica. Cuando entra ya en territorio ortodoxo, ya la cosa cambia, pero bueno, tampoco te achuchan demasiado. Un musulmán, tres cuartos de lo mismo. Si lleva sus correspondientes laissez passer y documentos del sultán que lo protege, pues por territorio cristiano puede viajar más o menos tranquilo. Lo mismo un cristiano por territorio musulmán, pero un judío está a la arbitrariedad de lo que quieran las autoridades que en ese momento lo protegen y lo extorsionan. Porque esta es otra de las cosas que cuentan muchas veces estos viajeros. Cuando van por el desierto, por ejemplo, este Mesulam de Volterra, cuando del Cairo tiene que ir a la tierra de Israel a través del desierto del Sinaí, cuenta todas las aventuras y todas las trapacerías que hay que hacer para poder esquivar los excesivos impuestos de peaje, los peajes que hay que pagar. Tanto es así que él explica cuál es su trampa. Soborna al jefe de la caravana. Y una vez sobornado al jefe de la caravana, éste le dice: tú haz lo que hago yo y no hables ni una palabra. Que si alguien te pregunta, yo diré que eres turco y que no entiendes a los árabes. Y así el pobre hombre se puede esquivar estos excesos, porque Explica que a cada dos por tres te paran y te registran y te cachean y te miran por los calcetines, por los calzones, por todas partes, a ver el dinero que tienes para sacar tajada. Y claro, un judío es un pobre viajero que carece de soberanía que le pueda, que lo pueda acoger y que lo pueda proteger. Entonces tiene que ir a base de soborno. Esto también nos lo cuenta con todo lujo de detalles otro judío del siglo XVI, de 1560, Eliyahu da Pésaro. Eliyahu da Pésaro cuenta en su magnífico relato, en primer lugar, todo lo que hay que hacer cuando llega uno a Venecia. Venecia es el punto de partida de las famosas galeras venecianas que iban con estas mensajerías marítimas por todo el Mediterráneo, hasta Tierra Santa, hasta Constantinopla, hasta las islas del archipiélago, y explica paso por paso todos los trámites que debe hacer un judío para poder buscar un acomodo en una galera y cómo hay que envolver los paquetes, cómo hay que poner las señales para reconocer que ese paquete es tu paquete, cómo hay que pagar, cómo hay que endulzar la mano del cocinero para que te deje un lugar para poner la olla, cómo tienes que dar dinero al azacán para que te dé agua, a pesar de que es obligatorio que te den agua, tienes que tener agua, y así sucesivamente, todos los trámites que hay que hacer, cómo se come, los turnos que hay de las comidas, la confortabilidad de las camaretas, quién alquila, por tanto, quién alquila por más barato, lo que es interesante hacer, lo que no hay que hacer, en fin, todos los trámites, todo lo que conviene saber a la hora de embarcarse y continuar con el viaje. Después también describe perfectamente cómo es la galera. Nos dice todas las velas, los remeros, todos los cómo es la estructura de construcción de una galera, la cantidad de empleados que hay, las defensas, las artillerías, las velas, etcétera, todo. Y este, pues sí, describe, es un relato un poco curioso porque llega a Chipre y en Chipre se detiene porque han oído decir que en Oriente, en Levante, en Tierra Santa, en Siria, Líbano, hay una peste, hay una enfermedad, una especie de pandemia, y entonces se detiene en Chipre. Y nos habla de Nicosia y nos habla de cómo son los judíos en Chipre y cómo se dedican a los préstamos, que son muy bienvenidos, se dedican a prestar y que no hay animosidad contra los judíos, en fin, que es un relato también de gran interés. Otro relato de gran interés es el de Mosè Porriat de Praga, ya del siglo XVII. Este explica a los judíos que quieren emigrar entre Europa, asquenazíes, que quieren emigrar a Tierra Santa, los caminos, él siempre dice, contaré los caminos que hay para llegar a la tierra de los patriarcas con la ayuda de Dios. Y entonces explica el camino que hay a través del río Danubio hasta la desembocadura del Danubio, pasando por todas las grandes ciudades, las caravanas que hay que tomar, a quién se tiene uno que dirigir, hay que obtener el pasaporte del emperador, etcétera. También explica los precios de los camarotes de los barcos que salen desde Trieste por el Adriático o los que salen desde Odessa en Ucrania, Rusia. Y también explica el cambio de monedas, de los francos de oro, de los rublos de plata, etcétera, etcétera. Explica también, con sumo detalle, qué cosas conviene llevar, qué cosas conviene no llevar, que son más baratas en Jerusalén. ¿Qué libros conviene llevar consigo? Sidurim para las oraciones, etc. Y después toda una serie de cómo tratar a las personas y cómo comportarse ante los turcos. Dice, porque ni se te ocurra llevar nada con el color verde, porque el color verde es privativo y exclusivo de los musulmanes. En fin, que hay en estos textos de viaje muchísima información que ayudan a tener una visión mucho más amplia y mucho más lograda de ese mosaico que es la vida judía en la Europa central y en la Europa mediterránea. Hay
Pues,
un último viajero, ya dejo porque esto sería el cuento de nunca acabar, es Sunz, el rabino Sunz, que se establece también centro europeo, Askenazí, se establece en Jerusalén, este es editor, edita libros y uno de sus libritos, un librito impreso en Jerusalén, explica también cómo ir a Tierra Santa, cómo ir desde Centro Europa y explica los buenos restaurantes que hay, por ejemplo, en Constantinopla. Dice, en tal sitio podéis bajar y podéis ir os alojaréis en el hotelito de fulanito de tal y allí os llevarán buena comida casera de tal sitio. E incluso explica, esto sí que es muy curioso, cómo se tiene que pronunciar el hebreo a la manera sefardí. Explica, el kamatz tiene que ser no como o, sino como a, el sere y el segol se pronuncian igual, la tav no es como una S, sino es fuerte. En fin, que da toda una serie de normativas y cambios, dice, de esa manera os entenderéis bien con nuestros hermanos, los sefardíes. Eso es lo que te quería comentar.
Les recomendamos a todos los que estén en la zona de Valencia el lunes 30, ¿a qué hora
A
es?
las 7, a las 7 de la tarde.
Bueno, contactar con Amistad Judeocristiana de Valencia y allí les darán más información. Muchas gracias, Ramón,
Eso es.
y
Bueno,
hasta la próxima.
hasta la próxima, mandar.